Manuel Ortega, sus amigos lo conocen como Manny, él fue agente del FBI y durante 14 años trabajó en la lucha contra los cárteles y el narcotráfico en Colombia. También ha trabajado con muchísimos casos de requeridos en Estados Unidos, miembros de las FARC. Agente Ortega, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gracias por tenerme.
Yo quisiera que usted le contara a nuestros oyentes, por su experiencia como agente del FBI, cuál era la importancia de Orlando Henao y su familia y de Iván Urdinola.
Bueno, estos señores, se lo olvidó usted, una fuente con la cual ellos estaban peleando en eso entonces, cuando esta muchacha se estaba criando, que era con Pablo Escobar también, porque estos señores formaban parte de los Pepes, personas en contra de Pablo Escobar, y tenían una guerra a muerte montado entre los de Medellín y los de Cali. Entonces, estas señores, Urdinola, que también le conocían como el Caracol, llevaban mucho tiempo y una guerra muy sangrienta contra los de Medellín, y durante el tiempo que estaban unidos a los Pepes, ellos proveían información al DAS, que entonces trabajaba ese delito, y también a la Policía Nacional y también a diferentes medios de inteligencia de la DEA, del FBI, etcétera. La señora se crió en un mundo muy, muy sangriento. Y si dicen que asesinó, eso será cuestión de las cortes colombianas y de la evidencia que presenten y las evidencias que se pongan a luz en su juicio, o que si no ya se ha hecho, no estoy al tanto de eso. Pero estas organizaciones llevan muchos años, y cuando estaban el general Serrano Rosso estaba detrás de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, esta gente les transmitía información a través del mayor Danilo González, si no me equivoco el nombre, que era el punto de contacto de estos carteles del Valle, o del Norte, como quieren llamarlo, de Cali, que tenían contacto directo con general Serrano Rosso, y le proveía información referente los de Medellín. Yo siempre les comentaba a la gente con los cuales trabajaba y las personas que daban información, que hoy por hoy el blanco es Medellín, pero una vez que Medellín esté desarticulado o menos peligroso, el blanco será Cali, y efectivamente eso pasó después que desapareció, o dice que se desapareció los poderosos y los nombres que resonaban de Medellín, el blanco se convirtió en Cali, y estos señores fueron cayendo uno por uno.
Agente, ellos compran a buena parte de la policía con el poder del coronel Danilo González, que luego pasa a trabajar directamente con ellos y que luego, en su balacera, termina muerto por cuenta de don Efra. Yo le quería preguntar sobre lo que usted acaba de decir. Esta niña crece en la mitad de esa guerra y pues aparentemente no se puede salir o no se quiere salir porque es testigo de todo este control de poder, pero al estar el general Rosso José Serrano persiguiendo a Escobar y usted confirmándonos que recibía información de Cali, a usted no le queda ninguna duda que a Pablo Escobar lo persiguen, lo acaban y lo matan por la ayuda de estos hombres.
Estos hombres ayudan a desarticular su organización, que le ponen a esconderse, porque una vez que se fuga de la cárcel, en donde el gobierno colombiano lo tenía, construida por él, se fuga de la cárcel, ay, no me acuerdo, la catedral, si no me acuerdo mal el nombre, y que él mismo había construido, había prohibido los fondos para construirlo, cuando se fuga, entonces se abre una búsqueda sobre él, y estos señores ayudan atacando, los Pepes ayudan atacando a su organización, dejándolo limitado con su poder actuar para moverse y para hacer mañas. Entonces ayudan, sí señor, no se puede decir otra cosa que ayudan. La captura, no la captura, sino la dada de baja de Pablo Escobar, es porque tenían el teléfono El hijo habla demasiado tiempo con el padre y con el teléfono, la intervención del teléfono, logran llegar a la casa donde están y el grupo de búsqueda, no me acuerdo el nombre, lo encuentran y le dan de baja. Sí ayudaron.
Agente, me quedó una curiosidad de algo que usted dijo y era que al señor Urdinola le decían el caracol. ¿Por qué?
Le llamaban el caracol porque, si no se acuerdan ustedes, él era un señor bajito, chiquito, no era corpulento. Y también tenía tenía una habilidad de meterse en los motores y meter mano donde nadie más podía. Y le llamaban, mira, es un caracol, se mete en cualquier sitio.
Señor Ortega, han pasado ya pues mucho tiempo que usted dejó el servicio. Todas esas personas o están muertas o están en la cárcel, en Colombia o en Estados Unidos. Pero también hay muchas que ya arreglaron sus cuentas y unas se quedaron en Estados Unidos y otras han regresado a reclamar sus propiedades. ¿A usted no le parece que por cuenta de las negociaciones que hacen en Estados Unidos, delatando a otros, entregando millones de dólares, entregando rutas, pues ya salen muy rápido de la cárcel, en 5 o 6 años. Esa gente, por el perfil psicológico, ¿usted cree que se puede retirar o siempre regresan a lo mismo?
La mayoría regresan, y el problema es que el sistema americano no es perfecto, tiene sus desperfectos, pero también el sistema americano busca coger al capo, como dicen, de tutti capo, el más grande de la organización. Y entonces, mientras más bajos están, menos importancia tiene para la agencia. Tiene importancia, pero si yo puedo a través de Popeye llegar a Pablo Escobar, lo hago. Y la otra cosa es que también en los Estados Unidos, cuando uno hace un acto, hay una imputación, hay un lo que llaman indictment aquí, que es una imputación, y eso, que por cada acción de eso lleva una condena de 10 años a vida. Entonces, si tú eres una persona que solamente se te ha podido meter una imputación de un cargo, entonces solamente te pueden dar de 10 a 20. Entonces, cuando tú llegas a la fiscalía aquí en los Estados Unidos, te dan la primera oportunidad a cooperar. Y esa oportunidad es la 5-1-K. Eso es pre-sentencia. Una vez, y eso también, cuando tú tienes una 5-1-K, permite a la fiscalía y al juez a bajarse a los niveles de las sentencias que están estipuladas. Si tú no tienes esa 5-1-K a la hora de sentencia, lo mínimo que te puede dar el juez por un cargo son 10 años. No se puede bajar por debajo de los 10 años. Entonces, cuando tú tienes una 5-1-K, le permite al juez y a la fiscalía, el fiscal hablar por parte del el acusado, y entonces el juez puede darle 8 años. En el sistema federal en los Estados Unidos, cumple uno el 85% del tiempo que le dan. En otras palabras, si te dan 10 años, tú vas a cumplir 8 años y medio. Eso es con un caso. Pero hay de estos señores, si se les puede hacer un caso que tiene 15 imputaciones, cada una lleva de 10 a vida. Entonces el fiscal te puede dar 150 años, el juez te puede dar 150 años. Bueno, dicho eso, estos señores cuando llegan aquí, ¿cooperan o se quedan y no salen? Porque en Colombia llega una edad uno y esa persona tiene el derecho a salir. Aquí en los Estados Unidos, cuando te dan 205 años o 20 años, usted cumple el 85%. Y si te dan 200 años, tú vas a morir en prisión. No hay salida por mayor de edad.
Una última pregunta sobre la imperfección del sistema americano. Hay un detalle que lo he consultado con el SAR antidrogas del mundo, que es el embajador Brunsfield, con senadores del Congreso de los Estados Unidos, con el propio Departamento de Estado, Departamento de Justicia, y no encuentro la respuesta. A lo mejor usted la tiene. ¿Por qué Estados Unidos no paga las recompensas? El hombre que entregó a Diego Montoya, usted sabe a quién me refiero, está escondido en Estados Unidos, trabajando un part-time, sacando su vida adelante, ganándose $15 la hora, y le deben 5 millones de dólares hace 9 años. Como ese señor, tengo 4 ejemplos más. ¿por qué Estados Unidos no cumple la palabra, no paga las recompensas?
Bueno, hay que tomar en cuenta que al lado de la moneda hay dos lados. Estos señores dicen que se les debe tanto. Tendría que usted que comprobar por los medios del gobierno que es verdad. Lo que sí sé es que cuando yo era agente del FBI, y para pagarle a un señor, nosotros podíamos pagarle, y esto es ley constitucional que tiene, usted puede ir a los libros de la Constitución, del Congreso norteamericano, impuesta por el Congreso, el FBI y la DEA, solamente pueden pagar el 25% de lo incautado, o 250, cualquier sea el menor valor. En otras palabras, que lo máximo, si tú entregas $1,000,000, lo máximo que te pueden pagar es el 25%. Si tú entregas el 10 millones, lo máximo que te van a pagar son $250,000. Entonces, mucha gente no conoce la ley y esa parte está ahí. Ahora, la aduana sí puede pagar más porque ellos no están en el Departamento de Justicia. Si estás en el Departamento de Justicia, ese es un límite que hay. Ahora, recompensas que han habido, muchos señores dicen que ellos dieron la información, pero en realidad que llegó a la captura del señor. Y posiblemente hayan otros señores o señoras que fueron los actuales que dieron la información. Entonces, se les paga a la persona que actualmente dio la información, no el que cree que dio la información. Entonces, ahí se crea esa incertidumbre. Y no, como el gobierno no te va a decir que no, que sí, tiene el derecho a eso, pero no se lo hemos pagado, es la palabra del señor contra la palabra de que no, el gobierno no admite lo que les prometió o no prometió, y ese es el problema también.
No, el caso al que yo me refiero, yo hablé con los agentes que hicieron la captura, en una entrevista aquí al aire lo reconocieron, y lo que explican es que es un tema burocrático por celos entre las agencias que llevan a que muchas veces no se pague la recompensa. El señor que entregó a Diego Montoya está reconocido por todos que fue el único que participó en la operación y no le pagaron, y han pasado 9 años.
¿Y los señores con el cual usted habló, de qué agencia eran?
De varias agencias. ¿Usted conoce al agente Romario?
No, ese no. No lo conozco, pero es que hay que tener en cuenta también que como en toda burocracia hay problemas.
No, muchos.
No hay ninguna perfecta.
Muchos, sobre
yo
todo.
Lo sé.
Y al futuro, la gente, ¿para qué va a arriesgar su vida, la de su familia? Lo hacen por $5,000,000, pero no lo hacen para que no le paguen.
También seguro que le dieron la visa para que se quedara en este país, no lo devolvieron a Colombia. Le aseguro que le sacaron la familia. Hay muchas otras cosas que hacen. Entonces, el señor dio la información, está aquí en los Estados Unidos. Si no hubiese dado la información, estaría en Colombia, porque más seguro ese señor también tenía cola de paja, y para tener ese tipo de información tiene que estar muy allegado a esta gente, porque si no estás allegado, no tienes
pues
información.
Es que era el jefe,
no, para que te dejen saber eso.
Era el jefe de seguridad de Diego, ni más ni menos. Jefe de seguridad.
¿Y dónde está?
Está escondido en Estados Unidos.
Ese señor,
¿sí?
Ese señor no tendría derecho, siendo el jefe de Don Diego, él no tenía derecho a quedarse en este país. Es más, estaría deportado y estaría en Colombia hoy en día, con su familia.
Entonces,
también hay que pesar las cosas. Yo es que no es un sistema perfecto, pero le han dado algo, no le han dado posiblemente todo lo que hayan prometido, y a veces hay agentes que prometen demasiado, y ellos mismos son los que quedan mal, porque las agencias, si son de la DEA, están limitados, al menos que haya una recompensa escrita, se recompensa $5,000,000 por tal persona. Entonces, ya es otra cosa, porque se viene de otro fondo monetario de las agencias. Entonces, todo depende de los agentes. Y yo he visto agentes que le han prometido a señores una visa S para quedarse en este país, en los Estados Unidos, y nunca la han cumplido, y han sido mi agencia. Y lo digo con vergüenza, pero es la realidad. Y no toda la gente hace lo que deben de hacer. Y mucha gente promete demasiado de lo que pueden hacer. Entonces, quedan mal, y que queda mal la agencia. Pero como digo, todas las historias tienen dos lados. Y muchas de las cosas que pasan entre las agencias no lo admiten fuera de ellos. Entonces, le doy razón en parte y también sigo manteniendo la posición que le acabo de exponer.
Agente Manny, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Ya regresamos, es la W. Bueno, muy